Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se presenta aquí en París el guitarrista argentino Horacio Burgos, junto al bajista también argentino Carlos Tero Buschini, hoy en la sala El Clandestino en dos palabras. Y precisamente para hablarnos de estos conciertos y de su trayectoria en el mundo de la música, Horacio Burgos ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Horacio.
Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación.
No, y sobre todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación una vez más.
Una vez más, así es. Una vez más.
Permíteme, Horacio, que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1962, en el barrio de Lomas de Mirador.
Así es, un barrio, el barrio oeste,
exactamente. ¿Es cierto que fue tu abuelo quien te inicia en el arte de la guitarra?
Y sí, claro, sí, porque él no era músico, él era constructor albañil, y tenía por costumbre o de costumbre ritual, digamos, luego que venía de su trabajo, en soledad, en su cuarto, tomar la guitarra y tocar un repertorio que no excedían los 6 o 7 temas, porque bueno, no sabía otros, y tampoco creo que, no sé, tendría tantas ganas de aprender unos nuevos. Para él eso era como sagrado, ¿no? Y yo ahí aprendí dos cosas, hoy lo siento de esa manera. Por un lado, el respeto de poder brindarse a uno mismo ese espacio de musical, ¿no? Pero en este caso su espacio también era un espacio de felicidad. Yo lo sentía así de esa manera.
¿Cuántos años tenías entonces?
Yo tenía 3 años, 4 años. Era muy pequeño. Pero yo recuerdo que él me... Yo no sé cuál fue el momento uno de esta trayectoria, en cuanto a que si él me invitaba o yo me colaba, porque a su cuarto no podía entrar nadie cuando él tocaba. Eso era como muy... Era como una misa, era como muy privado, ¿no? Entonces, pero bueno, yo de alguna manera ingresé y ya no me fui nunca más.
¿Cuándo empiezas tú mismo a tocar la guitarra?
Y bueno, yo diría que esas primeras clases o participaciones fueron solamente de escuchar y de estar maravillado con ese sonido. Y sobre todo también escuchar, poder apreciar la canción, ¿no? La canción que hasta el día de hoy me sigue gustando mucho, tanto acompañar en el canto. Yo canto para mí, no canto en público por un pudor, por una cuestión de respeto hacia los cantantes también y hacia, no sé, bueno, porque no se da, canto de otra manera con la guitarra, pero aprendí en esa instancia a escuchar la canción. Pero como te decía, solamente de escucha. Formalmente empecé a tocar a los 8 años, 7 u 8 años, cuando empecé ya a estudiar con un profesor de guitarra en el mismo barrio donde vivía.
¿De qué modo el flamenco y Paco de Lucía han influido en que adoptes la guitarra como instrumento, como carrera, como oficio?
Mira, yo conocí a Paco de Lucía a través de los discos, ¿no? Como de los discos, famosos discos de vinilos que por hoy, por suerte, están volviendo están ya en el mercado y en las casas de muchos amigos y mucha gente. Lo conocí a través de un disco que se llamaba Fuente y Caudal, donde ahí aparece el emblemático Entre dos aguas, ¿no? Esa rumba que él contó varias veces, que quedaban 6 minutos en el disco, no sabían qué hacer, y finalmente improvisaron esa rumba, que fue de alguna manera, era, él mismo lo cuenta, algo que lo catapultó, no en el flamenco, porque ya era él muy conocido en el flamenco y ya venía desde hacía muchos años, pero sobre todo en un mundo más laico, digamos, musical, ¿no? Donde no solamente, donde el flamenco no ingresaba muy, muy así, en forma directa. Y tuve la oportunidad a los 14 años de ir a verlo personalmente en el Teatro Coliseo en Buenos Aires, una entrada que me habían regalado mis padres, fui solo, y para mí esa fue una noche iniciática, porque yo, cuando lo escuché a Paco en vivo, yo tal vez no lo articulé intelectualmente, pero supe esa noche que quería tocar la guitarra, bueno, no sé si como él, pero sí tocar la guitarra, claro que sí.
A pesar de que el flamenco está lejos del folclore argentino, ¿no? ¿O no tanto?
No tanto, digamos, sí y no. Sí por una cuestión de que no tienen las mismas estructuras, esa polirritmia que tiene el flamenco. El folclore también tiene polirritmias, pero digamos que el flamenco tiene como cosas, elementos más complejos, e históricamente también obviamente mucho, mucho más antiguo. Hay una hermosa película de Tony Gatliff, un cineasta argelino, que se llama La Chodrome, que ahí yo la he visto hace muchos años, ahí cuenta un poco el desarrollo y la evolución de la música gitana. O sea, cuando tú escuchas un rasgueo, estás escuchando 2.000 años de historia, 3.000 años de historia. O sea, lo que está pasando por ahí no es solamente una cuestión rítmica, sino una cuestión de piel, de energía, de nómades. Hay algo ahí que excede lo estrictamente musical. El folclore, nuestro folclore, el folclore argentino, por lo menos, es mucho más joven, ¿no? Lo que sí yo te puedo decir, no te lo puedo asegurar, yo es lo que siento, rítmicas. Obviamente los conquistadores españoles habían traído la guitarra a América Latina, y bueno, y cuando ingresa a Argentina, rasgueos que se dan en la chacarera, que se dan en la samba, que se pueden dar en una cueca, son como los nietos, por decirte, para seguir un árbol genealógico, de esos ritmos, ¿no? Tal vez, no, la verdad que ni tengo carbono 14 ni tengo un erudito historiador que me pueda ayudar en esto. Solamente lo que te digo es una percepción a través de tocar esos ritmos, haber tocado con gente del lugar, como Mendoza, Salta, Tucumán, San Juan, y ver que en esas maneras de mover la mano y en esas rítmicas había bastante de esta cosa flamenca. ¿No?
Años más tarde vas a tocar con el Cigala, con Diego el Cigala.
Cantaba, sí, bueno, claro, increíble. Sí, sí. Eso fue como la para mí también fue, si con Paco fue un bautismo en el sentido de saber que quería la guitarra, ya como con el Cigala fue como un poco la coronación de eso, porque era sentir eso gitano que yo nunca había sentido así con alguien que estuviera en la música, ¿no? Y con el Diego el Cigala fue así muy muy especial también, y fue muy fuerte.
En 1985 vas a instalarte en Córdoba. Normalmente es al revés, ¿no? Muchos jóvenes cordobeses van a Buenos Aires,
sí,
a buscar
muchos
fortuna.
Jóvenes cordobeses y de muchas provincias de Argentina.
¿Qué
sí.
pasó? Justo porque la democracia acababa de llegar a tu país.
Acababa de llegar la democracia, estaba todo muy 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 encendido, había mucha manifestación cultural. Pero bueno, yo con Córdoba he tenido, iba de vacaciones desde muy pequeño, y siempre tuve como un aprecio muy especial, afectivo, por Córdoba, porque allí tenía, claro, yo iba a Córdoba desde los 6 años, 7 años, tenía amigos, tuve mi primera novia a los 11 o 12 años, y bueno, y tenía un afecto muy, muy, muy grande por Córdoba, así que yo creo que un poco la decisión fue afectiva, y fue como, bueno, un poco de lo gitano también en mí transcurre, ¿no? Una cosa nómade, y una cosa de ir buscando otros lugares y nuevos lugares también.
En Córdoba en aquellos años había mucho ruido de fondo. Cuéntanos qué era el ruido de fondo.
El ruido de fondo, bueno, muy amigo mío, Pepe Novo, poeta, escritor, músico, periodista, pero por sobre todas las cosas gran amigo, funda en Córdoba un lugar que se llamaba Ruido de Fondo. Y bueno, y ahí transcurrieron momentos musicales inolvidables, ¿no? Con grandes figuras de la música argentina, que Pepe, por su conocimiento que tenía, los traía a Córdoba. Y allí, bueno, también, gracias a su generosidad, pude tocar solo, en dúo, en trío. Allí conocí a una gran, gran cantante llamada Mary Murúa, que ya te acercaré cosas de ellas también. Para mí una de las mejores cantantes de la Argentina, para mí, y fue a través de Pepe Novo que nos conocimos, y bueno, y era el lugar donde Pepe siempre daba la posibilidad de mostrar cosas nuevas y mostrar lo que cada uno hacía, ¿no? Así que eternamente agradecido a Pepe Novo por él y Ruido de Fondo, digamos, ¿no?
Horacio, ¿fue el Festival de Cosquín que te lanza internacionalmente?
En rigor, de verdad, no lo sé. Toqué varias veces en el Festival de Cosquín. Uno a veces no tiene conciencia del alcance. Ahora mismo no tengo conciencia del alcance que esto puede llegar a tener, pero siempre me he movido por una intuición o unas ganas de seguir haciendo lo que me gusta. Puede ser, porque en Cosquín, tú sabes, es un festival ya internacional, ¿no? Hay un Cosquín, sabes, en Alemania, hay un Cosquín en Japón, que aparte tiene esa franquicia, se llama Festival de Cosquín, no Festival de Folclore, se llama Festival de Cosquín. O sea, han adoptado directamente el nombre de esa localidad cordobesa para identificarlo con un tipo de música y de festival, ¿no?
Lo copian todo estos japoneses, ¿eh?
Tienen, yo digo que tienen la gran tienen la fotosíntesis perfecta. Ellos absorben y lo devuelven mejorado muchas veces, ¿no?
Precisamente en el 2001 vas a dar una gira por Japón.
Sí,
¿cómo fue esa experiencia?
Te cuento cómo llegué primero a Japón. Yo estaba estuve como invitado de Jorge Cumbo, un gran músico argentino que estuvo viviendo muchos años en Francia, en Toulouse y en Dulefit. Él formó parte de una movida muy, muy especial y muy importante de la música argentina, antes de los 80, digamos, antes de la democracia, antes de la dictadura, durante la dictadura y luego en la democracia, él formó parte de un trío memorable que se llamaba Cumbo, Vitale González, ¿no? Lucho González en guitarra, Lito Vital en piano y él en aerófonos. Años más tarde, él grabó un disco que se llamó Cañas y Guitarras, donde él tocaba zampoñas, quenas, quenachos, e invitó guitarristas. Bueno, entre esos guitarristas estuve yo, grabé una cueca con él, la cueca del gusanito, y gracias a ese disco y gracias a ese tema, pude hacer una gira con él a Japón en el 2001, con Hugo Fattoruso, otro grande músico uruguayo, impresionante, en piano, y Tomohiro Yajiro, percusionista, que fue el productor de los 49 conciertos que hicimos en 2 meses.
Uno cada día, casi.
Sí, más o menos. Sí, sí. Sí, sí. Esa fue la experiencia. Y bueno, fue realmente, así como tú comentabas lo de Cosquín, yo te puedo decir también que lo de Japón para mí fue un antes y después, ¿no? Fue como tal vez la asiduidad o el hecho de tocar todos los días, el hecho de estar en contacto con esos, la rutina de esos grandes músicos con los cuales yo no había tocado nunca, y ver una perspectiva que tenía que ver con la música y terminar de sentir, porque uno en esto está como todos los días edificando, construyendo y trabajando con las políticas de turno, con tú ya lo sabes, con las cosas que van ocurriendo, y uno debe renovar votos todos los días. Digo yo, se lo digo también a mis alumnos y sobre todo a mí mismo, ¿no? Renovar votos cada día es volver a creer cada día en lo que uno hace, ¿no? Sin necesidad de ni siquiera proponérselo, pero bueno, hacer algo que vaya en la dirección de seguir creyendo en lo que uno hace para seguir construyendo, tanto espiritualmente como económicamente, ¿no? Porque van absolutamente de la mano. Y entonces esa gira a Japón para mí fue un antes y después, porque fue una perspectiva, me mostró una perspectiva nueva para mí de poder hacer la música que yo realmente quería hacer, ¿no?
Respetuoso el público japonés, me imagino, ¿no?
Demasiado respetuoso, sí. A veces cuando terminaban los temas, viste, ellos dejan unos cuantos segundos sin aplaudir, y en esos segundos, que pueden ser una eternidad para uno, no sabes si les gustó, si no les gustó. Pero después ya te acostumbras, que es como una especie de ritual también, ¿no? De no aplaudir sobre la última nota de la música que están escuchando.
Es importante oír el silencio también.
Y sí, exactamente. En la música es el primer elemento. El segundo es escuchar y el tercero recién es tocar.
Horacio, el año pasado creas el Horacio Burgos Quinteto, Quintet. No es bueno que el hombre esté solo, que el guitarrista esté solo.
No, lo que pasa es que también a mí me gusta tocar solo, pero me aburro un poco. Me gusta estar solo, me gusta leer, me gusta caminar solo, pensar. Pero también me gusta mucho esto, ¿no? Entonces, me gusta el diálogo o me gusta la charla entre varios amigos. Y entonces cuando he definido un poco la idea del quinteto, que dicho sea de paso ahora es septeto, antes de venirme fue septeto, porque en tiempos en que hay que recortar gastos, yo sigo generando gastos, pero bueno, eso sí no importa. Entonces sí, es yo lo defino como una charla, una bella charla entre amigos, ¿no? O como dice Stephen Nachmanovich en ese hermoso libro que se llama Free Play, hacer música entre amigos siempre es muy bueno, ¿no? Entonces, entre nosotros primero hay un vínculo de amistad y luego de esa amistad surge la música.
Entre amigos vas a estar en los conciertos aquí en París esta noche con Carlos Tero Puccini. Por una vez tienes a alguien que te acompaña, ¿no?
Sí, sí. Sí, más que acompañar, como te decía, es una cuestión de diálogo. Carlos es un gran músico instalado hace 32 años en Italia, en Angera, a pocos kilómetros de Milán, y bueno, realmente Carlos tiene una carrera prolífica como bajista, como músico, como productor de música también. Él ha creado lo que se llama el Córdoba Reunión con Gerardo Di Giusto, un pianista que vive acá en París, con Minino Garay, que también es un gran músico cordobés también, que está aquí en París, viviendo en París, y te ha visitado, claro que sí. Y Javier Girotto, otro músico cordobés, un magnífico músico y saxofonista que vive en Roma. Carlos ha creado el Córdoba Reunión, que fue como una excusa también de los cordobeses fuera de su lugar para hacer un grupo increíble, un cuarteto increíble. Carlos tiene también un grupo con el japonés Tomohiro Yajiro, que se llama Gaia 4, también con Gerardo Di Giusto y con una gran violinista que se llama Asuka Kaneko. Increíble, ya te voy a acercar un material de ellos que es magnífico. Luego Carlos estuvo mucho tiempo con un grande del tango negro, Juan Carlos Cáceres. Y en este disco que grabamos con Carlos, aparte de la musicalidad, Carlos es un gran conocedor de las rítmicas, que eso no es muy común. Digamos, hay una variada cantidad de músicos que lo conocen, pero cuando tú encuentras a alguien que es conocedor del palo, como se dice en el flamenco también, del palo y de la esencia, la charla musical se va dando con una respiración rítmica cuasi natural, entonces no tienes que forzar nada. Entonces, yo digo que es como un diálogo en el que vamos creando a medida que vamos tocando también. Por eso me da una gran felicidad tocar con él y haber hecho este trabajo, ¿no?
Horacio, en la Peniche Naco esta noche, es una barcaza anclada en el Sena, al norte de París, las aguas pueden estar movidas, ¿no? ¿No temes los mareos? ¿Tienes alma de marinero?
Mira, acabo de venir de Holanda, en Ámsterdam, donde estuve durmiendo en un barco durante 3 noches. O sea que te puedo decir que sin saberlo y sin quererlo ha sido mi bautismo a lo que va a ser esta noche en la Peniche.
Horacio Burgos, no me gustaría que te marcharas sin que nos ofrecieras un ejemplo de qué podrías tocarnos.
Bueno, no sé.
Por casualidad la guitarra está aquí contigo.
Por casualidad estaba acá, sí. ¿Quieres escuchar algo de música argentina o algo de música internacional? Tú eres el anfitrión.
Pues Argentina, por supuesto, nos escuchan.
¿Ah, sí?
En Argentina.
Ok, perfecto. Entonces una samba, que está en el disco también. Thank you.
Bravo, bravo maestro. Muchísimas gracias, Horacio Burgos, por esta maravillosa zamba. Ya lo saben, tienen una cita esta noche en la sala parisina El Clandestino para las actuaciones de Horacio Burgos a la guitarra con el bajista Carlos Sotero Buscini. Muchísimas gracias, Horacio, y permíteme también dar las gracias a Elena Bril y a Laurie Plisson, que han estado hoy a cargo de la realización del programa. Y también enviar un especial saludo a nuestros oyentes que nos siguen en Patagonia, en la Patagonia argentina.
Ah, mira.
Gracias a FM El Chubut, la emisora de Trelew, que cumplirá 20 años de vida el próximo 10 de octubre. Gracias de nuevo, Horacio, y mucho éxito aquí en París.
Muchas gracias, Jordi. Gracias, muchas gracias.